Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvide darle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gracias, Señor. Padre, te amamos y te damos las gracias, y te damos la gloria, y te damos la honra, y gracias por tu verdad. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias que nos guías, nos diriges. Santo Padre, te pedimos la unción para hablar, para enseñar, the utterance, el habla correcta, y te damos toda la gloria. Y por fe, creemos que lo recibimos de acuerdo a tu palabra. Y te damos todo el honor. En Cristo Jesús lo hablamos. Amén. Bien. All right. Voy a hablar mucho. Y una de las cosas que estaba pidiendo sabiduría a Dios, ¿cómo puedo hablar esto el día de hoy? Me dijo, no hagas preguntas, porque pierdes mucho tiempo. Preguntas, la gente no contesta, se queda mirando en lo que va a pensar que va a responder y pierdes mucho tiempo. All right. So I'm gonna, porque necesito terminar esta serie el día de hoy. Hoy vamos a ver acerca de lo que es una verdadera bendición. Esto es una mayor bendición. Pero antes de ir a la Biblia, o mejor dicho, con lo que voy a abrir, voy a explicar algo. So, ponga mucha atención porque necesito depender del Señor. Yo nada más voy a decir lo que tengo que decir. En Hechos capítulo 20, en el verso 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahí exactamente la palabra bienaventurado literalmente quiere decir bendecido, si lo pones en inglés. Quien está en pantalla el día de hoy, por favor, nota, it is more blessed to give than to receive, blessed. Bien, antes de avanzar con otros versículos, déjame explicarle algo. ¿Cuántos de ustedes sinceramente, honestamente, donde sea que viva, aquí en esta área donde viva, ha oído esto de las iglesias? Y te voy a explicar algo. Ahí dice, oh, sí, es que en las iglesias se quedan con el dinero, los pastores específicamente. Sí, vas a la iglesia y te quitan el dinero. Okay. No sé quién es más ignorante, la gente que lo dice o la gente que cree eso. Y estoy hablando de cristianos. Sí. Déjame explicarte algo. En Juan capítulo 7, en el versículo 24, dice así. No juzguéis, nota, dice que no juzgues, no critiques, según las apariencias. Pero nota que dijo que juzgues con justo juicio. La primera palabra que aparece ahí, no juzgues según las apariencias, es eso. No juzgues nada más por lo que aparenta. Otra manera de decirles, no nada más juzgues cuando no sabes todo, cuando no entiendes todo. Pero dice que juzgues como con justo juicio. Pero nota que dice que juzgues. La palabra juzgar aquí quiere decir que disiernas o que entiendas. ¿Cuál es? Y luego dice justo juicio. El único justo juicio que tienes es la palabra de Dios. Amén. Cuando se trata de las cosas espirituales. Y cuando se trata de las cosas naturales, justo juicio, lo único que tendrías es cuando sepas la verdad. Amén. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes entienden de cohetes espaciales y todo eso? Que lo entiendas, que me puedas explicar, que yo me pueda sentar y tú nos expliques aquí. ¿Entiendes tú? No, ¿verdad? Entonces nada entendemos. Hace unas semanas, por ejemplo, que yo sepa, es todo lo que sé, Elon Musk mandó un cohete y ahí en Texas y gente fue y lo vio, etcétera. Es todo lo que yo sé. Yo no sé más. Yo no puedo juzgar si esto está bien o está mal o qué, porque yo no lo entiendo todo. ¿A que sí? Ni tú tampoco. Entonces no podemos juzgar cosas nada más cuando no entendemos. Pero sí podemos juzgar lo espiritual con la palabra de Dios. Amén. Y no vamos a parar porque eso es parte de la persecución, la crítica. Pero déjame explicarte algo. Sí que voy a juzgar algo con un justo juicio. No, Y no voy aquí a defender a nadie, ni iglesias, ni pastores, nada, no soy defensor de nadie, más que de la palabra de Dios, la verdad. Pero todo este asunto de que las iglesias se quedan con el dinero, los pastores, ¿sabes que no empezó con las mega iglesias? No empezó eso. Eso empezó con las iglesias pequeñas, con las iglesias bien pequeñas. Estoy diciendo que todas las iglesias pequeñas el día de hoy, los pastores se quedan con el dinero. No, le aplica lo que voy a decir. No, porque no lo sé. Tú estás ahí en cada iglesia. Sabes, conoces a los pastores. No, ¿verdad? Pero ¿cómo empezó todo esto? Fue así, te voy a decir yo cómo empezó. Y esto te lo digo porque yo lo vi, yo lo viví. Cuando yo era niño, mi madre me llevaba a las iglesias de denominación donde ella estaba. Entonces, en aquellos años no se tenía un sistema, y muchas iglesias el día de hoy, debo decir, no tienen un sistema financiero. Entonces la gente daba en efectivo. Hoy en día, no voy a decir, no sé, no tengo los datos, no sé si la mayoría, pero mucha gente ya no da en efectivo o no da de una manera electrónica ahora. ¿Y qué pasa con esa manera electrónica? Tienes manera de rastrear el dinero, ¿sí? Pero el efectivo no lo puedes rastrear. Entonces, en aquellos años, igual no voy a decir nombres de iglesias ni de denominaciones, porque sería injusto, porque yo no sé si ya cambiaron, ¿sí? Entonces, mi propósito no es ni hablar mal de nadie, ni tampoco, como dicen en inglés, voy a tirar a ninguna iglesia o pastor bajo el autobús. Tú sabes ese dicho en inglés, ¿verdad? Nomás lo estoy traduciendo en español. Bien. No quiere decir que voy a nomás hablar mal de nadie, porque no sé. La Biblia nos prohíbe juzgar. Amén. Criticar, apuntar, señalar cuando no sabes. Si vas a juzgar algo, dice la Biblia, es con justo juicio y debe de ser con el único propósito de traer claridad y corrección. Yo me sorprendo a los cristianos cuando están comiendo en una mesa con alguien, están sentados y luego están hablando de un hermano que no está ahí y dice, estamos juzgando con justo juicio, pero yo no veo al hermano ahí o a la hermana. Entonces, ¿cómo puedes estar hablando de un hermano, una hermana que no está ahí? Y decir que estás hablando con justo juicio, no es cierto, estás juzgando deliberadamente. Y vas a traer juicio a tu vida. Ese juicio se te va a devolver. Pero aquí estamos hablando algo para traer una claridad. Por eso dije, yo te pudiera decir nombres de denominaciones, de iglesias y todo eso, pero sería injusto porque hace años yo salí de ahí y yo no sé el sistema que tienen hoy. Pero todo eso empezó con las iglesias pequeñas. Por ejemplo, una vez estaba en California, fui a predicar a California y fui a la casa de alguien que conozco. Anthony iba conmigo y me hospedaron ahí en esa casa. Y en la tarde tenía un compromiso y era alrededor de mediodía. Y estaba sentado con esa familia ahí en la sala. Y el padre de familia de esa casa me dijo, oye, y porque la hermana, voy a decir así, la persona, la dama, la hermana, me preguntó acerca de, oye, ¿cómo va el negocio de los animales? Y yo empecé a hablar, vea, muy bien. Y dice esto, y me empezaron a preguntar de razas de cabras y de razas de borregas y cuál era la diferencia entre las cabras lecheras y de carne y todo eso. Empecé a hablar de eso. Pues después de eso, la persona, el hermano, el esposo, me dijo, oye, así me dijo, mira, y no te da coraje, no te enojas que fulano de tal, y mencionó al que, según lo que yo he oído, porque igual yo no sé, yo ni siquiera lo veo, ni lo sigo, ni lo oigo, ni leo sus libros, pero mencionó el nombre de lo que según es el pastor que tiene la iglesia más grande aquí en los Estados Unidos. Sí, ahora yo no lo veo, yo no lo oigo, yo no lo leo, yo no sé. Porque no es de mi campo, no tengo el tiempo de oír a medio mundo. ¿Cuántos me entienden? Además, no es ni sano. Al último no sabes a quién seguir y qué oír y te confundes. Entonces, yo le dije, mira, te voy a decir lo único que yo sé. Ah, porque dijo, supuestamente leí un reporte y que tanto dinero. Y, no sé. Y le dije, bueno, es que es una iglesia, supuestamente es la iglesia más grande de todos los Estados Unidos. Y lo dijo, sí, pero se queda con el dinero. Entonces yo le dije, pero ¿cómo sabes tú eso? Entonces me leyó cosas que ponen en las redes sociales y videos tontos de gente que hace en YouTube. Y le dije, ¿sabes qué? Es todo lo contrario. Ese tipo de iglesias, es imposible que el pastor se quede con ese dinero. Primero, ¿cómo pagas el mantenimiento de un edificio tan grande? ¿Cómo pagas a los empleados? Luego hay algo que esta iglesia, no somos una mega iglesia, tenemos una contabilidad interna y luego tenemos aparte una contabilidad externa, tenemos una persona que nos lleva la contabilidad aparte. Por eso es bien difícil para nosotros andar pagando en cash. No podemos. Gente antes se enojaba, es que no te puedo pagar en cash. Es que no podemos. Nos metemos en problemas, llevamos una contabilidad muy estricta. Ahora imagínate esas iglesias, es imposible, yo le expliqué, todo lo contrario, todo se empezó con las iglesias pequeñas. Porque en las iglesias pequeñas, otra vez voy a decir, ahora, al momento que yo estoy hablando de esto, en este día, en este mes, en esta fecha, no lo sé de todas, no voy a culpar a todas, ni voy a señalar a todas, pero hay todavía. Tienen, la gente da en efectivo, yo te voy a explicar otra cosa, el porqué. Y el pastor o quien esté a cargo ahí, agarra todo el dinero y ahí paga esto y lo demás se queda. ¿Por qué? Porque la iglesia tradicional religiosa dice y enseñó por siglos que el pastor no debe de trabajar en otras cosas. Pero es imposible si un pastor tiene 10, 15 personas, ¿cómo vas a vivir de esas personas? Si tienes 1,500 personas, a menos que esas 10 sean millonarios y te digan, pastor, te vamos a pagar un sueldo, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario en el Nuevo Testamento. Pero si no se puede, entonces, y esto te lo digo con justo juicio, porque yo lo he vivido, yo he conocido pastores así, yo he tenido que darles una vez hace años, les di un consejo a varios, esto es lo que te puedo decir, que he conocido a través de los años. Le dije, pero a uno que le dije, ¿cómo vas a vivir de 15? Mira, esto va a pasar con 15 personas. Ni tú vas a vivir bien, ni la iglesia va a tener para solventar los gastos. Amén. Es imposible. Porque hay pastores que le tienen, es como a un gato, le echas agua y sale corriendo. Hay algunos que le dices trabajar y te echan fuera el demonio que trae, según ellos. Bueno. Ahora dije que todos, no, hay y desafortunadamente, pero no es, por ejemplo, tú oyes hablar, que critican a uno de mis padres en la fe, hermano Copeland. ¿Cómo crees que va a salir, él se va a quedar con el dinero y cómo le van a pagar a 300 y pico de empleados que tienen? Bueno, ponte a pensar y los gastos de operación de toda esa inmensidad de ministerio. Pero ¿quién es más tonto? El que habla esos tontos videos y se está cargando juicio, o la gente que se lo cree, aún los mismos cristianos. Son los mismos cristianos que promueven esto, porque se creen esas tonterías. Es más factible que pasen las iglesias pequeñas a que pasen en las mega iglesias. Y no estoy defendiendo mega iglesias. No estoy defendiendo ni la doctrina, de hecho te voy a decir una verdad, no todas, pero la mayoría de las mega iglesias no hay buena palabra, es puro evangelio light. Pero esa es una verdad. ¿Dije todas? No todas. Pero aquí viene otra verdad. Es imposible que el pastor se quede con el dinero. Yo iba a predicar a mega iglesias y no voy a defender igual a los pastores ni la doctrina, pero es imposible. ¿Cómo van a pagar? Este santuario no es un santuario necesariamente pequeño, ¿verdad? Aquí donde nos reunimos. No es algo pequeño, tampoco es grandísimo, pero tampoco es algo pequeño. Bueno, yo he estado en iglesias, el doble de esto. Nada más para pagar la luz, verás lo que pagamos aquí de electricidad, cuánto pagarán ellos, me estoy dando a entender. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se llama ignorancia, se llama falta de entendimiento y falta de conocimiento. Entonces, no podemos andar juzgando así. ¿Estoy defendiéndolos a las mega iglesias? No, estoy diciendo, te dije otra vez, no todas las mega iglesias dan buena palabra. ¿Por qué? Por eso tienen tantísima gente, dan un evangelio light, no te van a retar con la palabra y es en la mayoría de ellos puro entretenimiento. Dije la mayoría. Yo he estado ahí. De hecho, conozco a algunos pastores conocidos míos de mega iglesias, me muero de hambre. Son muy bonitos como club cristiano, espiritualmente hablando, Pero tampoco voy a decir que todas, que los pastores se quedan. Es imposible con el dinero, es imposible. Es prácticamente imposible. Te metes en problemas con el gobierno, el IRS o algo así. Todo lo contrario, eso empezó en las iglesias pequeñas. Dije que todas las iglesias pequeñas y todos los pastores de iglesias pequeñas se quedan con el dinero. ¿Dije eso? No. Dije cómo empezó. Esa es una verdad. Bien, ¿le entendiste? Bueno, hablando de mí, como ustedes saben, a mí me gusta, no nomás, me gusta a mí contribuir en la obra de Dios. Y siempre hice desde, no sé si así me hizo Dios, yo creo. Así como le pregunto a Kenneth, al niño de Perla y de Reyes, Kenneth, ¿por qué estás tan guapo, Kenneth? Y yo, ¿cuántos años tiene Kenneth? How old is Kenneth? 10. 10 años, tiene 10 años. Y desde que estaba más chiquito le preguntaba, ¿por qué estás tan guapo, Kenneth? Y luego me decía, ¿pero por qué? Hasta que un día me hartó y me dijo, es que así me hizo Dios. Le dije, ¿por qué a mí no me hizo igual de guapo que tú? Me dijo, no sé. Bueno. Entonces, no voy a decir que todas las iglesias, ni tampoco voy a decir que todos los pastores hacen algo malo necesariamente. No lo sé. Ahora aquí viene otra verdad. Pero antes de entrar a la otra verdad, te voy a decir esto. La razón que yo lo hago es que siempre he sido bien hiperactivo. Siempre he sido bien hiperactivo. Siempre he trabajado, desde niño. Mi papá, aunque era médico, rentaba campos agrícolas ahí cerca de Hermosillo y sembraba pepino, calabaza. Y nos traía trabajando ahí, desde niño. Y me gusta moverme, me gusta el trabajo de oficina. Lo detesto, la verdad, no me gusta, no es para mí. A veces tengo que hacerlo, pero ¿te acuerdas cuando el Señor dijo allá en Apocalipsis? Le dijo que retienes la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco, ¿te acuerdas? Cuando leo eso yo digo, y el trabajo de oficina, el cual yo aborrezco, a mí no me gusta personalmente. Y me gusta nada más, me gusta, soy comerciante, ¿sí? I like it. Y me gusta contribuir, me gusta poder ayudar a otras personas, bien, etcétera. Pero decir que todos, pero nomás dije que cómo empezó eso de quedarse con el dinero, desafortunadamente. Y luego la idea del Antiguo Testamento de los diezmos eran para el pastor y era muy común y es todavía en algunas denominaciones. Entonces todo lo que se llama diezmo, el 10%, se quedan los pastores con ellos hasta el día de hoy. ¿Dije que todas las iglesias lo hacen? No, dije algunas denominaciones tienen esa práctica. Y como la mayoría de la gente no sabe dar en ofrendas, diezmo es el 10%, entonces la mayoría del cristiano da unas ofrendas míseras, con eso vivía la iglesia y por eso muchas iglesias malviven. ¿Se entiende entonces? All right. Ahora, yo no soy el juez de ellos, yo no le voy a dar cuentas al Señor. Pero el Nuevo Testamento dice el obrero es digno de su salario. Pero si no le puedes dar un buen salario al pastor, una vez a este pastor que iba empezando, le dije, me preguntó él y los líderes, me preguntaron cómo le hacemos para, y ahí estaba el pastor. Y si van empezando, le dije, denle algo para la gasolina, empiecen con eso. ¿Sí? Y luego otro pastor, amigo mío, que está también en Texas, es una iglesia pequeña, pero la gente que va ahí está bien bendecida. No te voy a decir cuánto le pagan, pero le pagan bien. Es una iglesia bien chiquita. Pero es un acuerdo que hay. Y aparte el pastor trabaja, tiene su propio negocio también. Y mete bastante ahí en la iglesia. ¿Sí? Y regresa de su salario, como lo hacemos nosotros. ¿Dije que todos los pastores deben hacer exactamente lo mismo que yo hago? No, yo no dije eso. Allá como que el Señor los guíe. Pero sí un consejo para esas iglesias pequeñas especialmente es que tienes que decir, all right, ¿cómo voy a vivir de estas unas cuantas personas? Como le dije a un pastor, no puedes hacer eso. Bueno, le dije, yo no soy quien para decirte que hagas o no hagas. Pero los dos van a sufrir, ni a ti te va a alcanzar y menos la iglesia. ¿Sí? Entonces, yo sé que hay preguntas, luego gente tiene preguntas, etcétera. Bueno, si tienes preguntas, apúntalas, luego me las pasas. y lo pueden escribir al correo electrónico. Pero es bien interesante esta cosa. Ahora, quiero que veas algo aquí en Hechos 20. Algo más te iba a decir de eso. Bueno, creo que ya lo dije todo, pero dije, vamos, I like it. Y estoy orando, de hecho aquí, estoy orando cómo engrandecer esto. Sabes que yo empecé con cabras y borregos y luego entré con ganado mayor, el large cattle. El ganado menor o minor cattle o small cattle es lo que le llaman al puerco, a la cabra y a la borrega. ¿Ves? Y el ganado mayor, large cattle, es el ganado las vacas o los becerros. Y aquí traigo esto y lo que el Señor me dio y traigo unos versículos aquí y lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo en mayor escala. Amén. That's fine. Porque me gusta. Porque es como el Señor me ha guiado a mí y he podido ser de bendición también a la iglesia, a gente, a personas. Dije que todos los pastores aquí, Douglas, deben de ser lo mismo. No, no sé, que el Señor les dirija. No estoy poniendo carga en alguien más. Amén. Bien. Pero nota esto, que el apóstol Pablo dijo esto, porque esto es el apóstol Pablo hablando. En el verso 35, Hechos 20, verso 35, pues fue donde empecé. En todo os he enseñado que... ¿Quieres que te diga algo? Te aseguro, alguien me va a criticar, especialmente pastores de iglesias chiquitas. Pero ese hombre dijo que nos quedamos con el dinero. Es porque gente no oye. No sé por qué gente no oye todo lo que hablamos, ¿verdad? Pero así es. Hechos 20, versículo 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Nota lo que dijo el apóstol Pablo, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Si tú buscas esto en los evangelios, no lo vas a encontrar. Si no, busca una concordancia y busca estas palabras. Pero sin embargo, el apóstol Pablo dijo eso. Inciso A, ¿sería que el apóstol Pablo nos dijo mentiras? No, dije que no iba a hacer preguntas, ¿verdad? Estoy tan acostumbrado a hacerlas. Por eso cuando el Señor me dijo, le dije, tenme paciencia, Señor. Entonces, si me equivoco, por favor, no es desobediencia a propósito. Si te hago las preguntas, yo mismo te las voy a contestar. ¿Será que el apóstol Pablo nos mintió? La verdad, no. No, sí, porque si no, cuando Pablo escribió esto, los discípulos que anduvieron con el Señor lo hubieran retado, hubieran dicho, no, Pablo nunca dijo esto. No hay ninguna escritura, pero tampoco el apóstol Pablo nos dijo mentiras, porque no fue retado. No, ningún otro de los discípulos que anduvieron con el Señor dijeron, Pablo, no, eso no es cierto. Entonces, ¿cuál es la verdad aquí? No, la verdad es que tienes que entender esto. Según la historia, como dije, según la historia, porque yo no estaba ahí, yo no nacía todavía, pero el apóstol Pablo nació allá por el año 5 después de Cristo. Entonces, según la historia y según algunos datos, no puede, porque hay muchos datos, no sabemos cuál es, el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo andaba predicando, Pablo estaba algunos años más joven que él. Tal vez 9, 10 años más joven que el Señor Jesucristo en edad. Entonces, cuando el Señor andaba predicando ahí en Israel, pues ahí estaba Pablo, era de la gente joven o de la gente que se aglomeraba a oír. Y en alguna ocasión él debió haber oído esto. O también cuando el apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo, cuando el Señor lo ya después y empezó a predicar el Evangelio, el Señor le ha de haber dicho eso. ¿Sí? Pero una instancia que tenemos, que sí lo podemos ver con la Biblia, es esta. Acerca, dice, más bendecido es dar que recibir. En Mateo capítulo 20. Así que no estoy asegurando que fue una cosa u otra, ¿está bien? Pero podemos ver aquí algo. ¿Qué es? Dije Mateo 20, ¿verdad? Ah, ok, está hablando de servir. Nota. Verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como el Hijo del Hombre, nota esto, no vino para ser servido, sino para servir. Qué oro. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está cuando sirves, ¿ves? Servir es dar. Ahorita vamos a ver la palabra ministrar, y cuando ministras estás dando. O sea, puedes dar, ministrar servicio a Dios, ministrar dinero, ministrar de lo que mismo Dios, de lo que mismo Señor nos da. ¿Sí? Ahora, para redimir bien el tiempo, ¿sabías tú que los Estados Unidos es un país muy generoso hacia otras naciones? Pero es de más generoso. A veces da dinero a naciones que no debería de ayudar ni dar, y a veces esas no hay una contabilidad. O sea, queriendo decir, se les da el dinero y no, nadie sabe qué pasó con ese dinero. ¿Sí? Y los países siguen siendo pobres, pero no hay ni un país en este mundo que ayude más a otras naciones que esta nación. Ni un país. Es una verdad. Es una verdad. Y yo oigo gente que Estados Unidos, que racista, que los gringos y que acá y que allá. Y qué curioso que la mayoría de la gente del mundo se quiere venir a esta nación. No se quieren quedar en otras. Las usan nada más para pasar por ahí, para llegar aquí, pero no se quieren quedar. Es curioso, ¿verdad? La mayoría. Bueno, ahí está, ahí puedes ver. Puedes juzgar algo con la verdad. No con mentiras, no con falacias, no con ideas. Ahí está la verdad. Entonces, hay esta verdad aquí en la Biblia. Quiere decir que el dar produce el recibir. Una de las razones que Pablo dijo, es más bendecido, ¿cómo dijo ahí? Es más bendecido que dar que recibir. ¿Sabes por qué? Porque dando es como recibimos. ¿Sí? Dando es como recibimos. Entonces, para ahorrarme tiempo, quiero que veas esto y voy a seguir explicando, porque tengo que terminar la serie, por eso quiero decir ahorrarme tiempo. Voy a leer, o vamos a leer aquí en la pantalla, a menos que tú la tengas, y en español, pero no está, no existe. Pero a menos que tú la tengas, o en inglés, si sepas leer inglés, la puedes leer conmigo, pero yo la voy a leer en español. En la Amplificada Clásica, la Amplificada Clásica lo que hace, amplifica las palabras del griego y los sinónimos. ¿Sí? Del versículo 6, y vamos a leer hasta el verso 15. Vamos a ver aquí, mira, versículos 6 y 15, vamos a ir viéndolo. Y esto para que tú entiendas, no nomás para que tú entiendas, para que seas una bendición, pero es parte del crecer y del madurar en el creyente. No nomás entender salvación, sanidad, lenguas, bautismo con el Espíritu Santo. Pero esto es bien importante, porque por eso muchos cristianos andan pobres. Dios dejó un sistema financiero. Y hay varias razones por las que cristianos andan pobres. O no ejercen esto por fe, no ejercen las leyes de la siembra y la cosecha. Y cuando la ejercen y viene el dinero, gastan como necios y no son sabios, porque también tienes que usar sabiduría. Cualquiera de las dos. 2 Corintios 9, verso 6. Vamos a empezar a leer ahí. Mira lo que dice. Recuerden esto. Ahora sí les voy a decir, no vean sus Biblias. A menos que la tengas y en inglés. Mira, recuerden esto. El que siembra escasamente y restringidamente, también va a cosechar escasamente y restringidamente. Y el que siembra generosamente para que las bendiciones lleguen a alguien. Nota que el apóstol Pablo dijo, es más bendición dar que recibir. ¿Sí? Otra cosa que debes de ver ahí cuando leíste. Qué curioso es que no, mira lo que no dice la Biblia. Regrésese ahora sí en su Biblia en Hechos 20, verso 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Nota que no dice trabajando así debes de enfocarte en tus necesidades. Estoy hablando del reino, reino de Dios, mentalidad del reino. Se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurados dar que recibir. Hay otra parte que el Señor me está ayudando ahorita y me está recordando, gracias Señor. En el capítulo 4 de Efesios, y el mismo apóstol Pablo dijo esto. Nota. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Uy, uy, la tuya. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Nota que en las dos partes nunca dice, trabaja para que te compres las llantas nuevas del carro. Y está bien, o que te compres un carro, que tengas cosas. Luego te voy a enseñar más de eso, de cosas. Y no hay problema con eso. Pero vamos a aclarar algo. Sí, acuérdate que la Biblia dice así, el Señor dijo así, el que lea, ¿qué dijo? Entienda. No nada más leas, entiende lo que estás leyendo. Vamos a aclarar algo. Según el último reporte en el mundo de las finanzas, según ese reporte que yo leí, Elon Musk es el hombre más rico en todo el mundo, con 400 billones de dólares. ¿Sí? Según el reporte, porque yo no he ido y le he contado el dinero de él. ¿Sí? Según el reporte. ¿Sí? Entonces, ¿sabías tú que si Elon Musk agarra todo el dinero del mundo y se lo da a los pobres, pues para comenzar ya vamos a tener otro pobre? ¿Sí? Elon Musk se va a quedar sin nada. Entonces, al darlo todo, él va a estar como pobre. Y el pobre, eventualmente con el tiempo, va a estar pobre otra vez. ¿Estás entendiendo eso? Está comprobado. Tú dale algo a gente, dale. Pero si esa gente no cambia su mentalidad con la palabra de Dios. Mira, ¿qué ha pasado con ciertos proyectos del gobierno en ciertas ciudades aquí en los Estados Unidos? ¿A qué me refiero con proyectos? De apartamentos, casas, apartamentos donde viva la gente, que son del gobierno. Y en ciertas ciudades son edificios bien altos, construyen hacia arriba, ¿sí? ¿Qué crees? Cuando se los entregan, ¿cómo están esos apartamentos? ¿Están limpios? ¿A que sí? Bonitos los jardines, los parques. Después de un tiempo es un cochinero, las paredes rayadas, todo es un cochinero, un desastre, porque el pobre es pobre por lo que trae adentro, por su mentalidad. ¿Quiere decir que no debemos de ayudar al pobre y no darle? No, no quiere decir eso. Por eso tienes que entender lo que dice la Biblia. Nota que en las dos partes, en Hechos el capítulo 20, en el verso 35, en todo se es enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. Y luego ahorita vimos en Efesios que también habló la palabra y dice, en el 4:28, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pero ahorita te mencioné algo, te mencionó a este hombre Elon Musk porque es un hombre bien conocido en todo el mundo. ¿Sí? Y hay muchas personas famosas y tienen éxito entre lo que el mundo dice. Pero yo me fijo a alguien. Te voy a mencionar tres nombres. El último es el mejor de todos para mí. El último que te voy a mencionar, pero te voy a mencionar estos dos. O son dos nombres. ¿Sabes quién es el hombre con H? El hombre más famoso en todo el mundo ahorita. ¿Eh? Donald Trump. Donde quiera que tú vayas, a cualquier país. Porque si tú le preguntas a cualquier persona de otros países, allá en Asia, allá en el África o algo, sobre el nombre de algún artista de aquí de los Estados Unidos, muy probable que no lo conozcan, o de algún político. Pero si dices Donald Trump, todo el mundo lo conoce. Es famoso, para bien o para mal. Quiere decir, unos lo respetan, otros lo aman, otros lo odian, como sea, pero es famoso. Es el hombre más famoso ahorita en todo el planeta Tierra. Independientemente de tu opinión de él. Es irrelevante, porque estoy haciendo un punto. Pero ¿sabes quién es el hombre más rico? Ahorita mencioné, según los últimos reportes financieros en esta semana, es el señor Elon Musk. Bien, en todo el mundo. Bien, pero el nombre, with the N, nombre más famoso en todo el mundo, ¿sabes quién es? ¿Ah? El nombre del Señor Jesucristo. No todos creen en Él como Dios, otros creen que es un profeta. Otros, ciertas religiones lo reciben nada más como un profeta, otros como un buen hombre, aún en ciertos grupos seculares y ciertas personas intelectuales que escriben libros y algunos de ellos hasta son ateos. Pero, sí, dicen, sí, Jesús, las enseñanzas de Jesús como un buen hombre. Es el nombre más famoso en todo el mundo. Una cosa dije hombre, otra es nombre. Bien. Por eso dije que el último era el más importante para mí. Pero nosotros creemos que Él es Dios y que es Señor. ¿Sí? No obligamos a alguien a creer así. Ya ellos tienen todo el derecho de estar equivocados. ¿A que sí? En su propia opinión. Pero déjame explicarte algo de compartir con el que tenga necesidad, el que lea, entienda. Va un momento. Ay, Señor, ayúdame. Mateo capítulo 26. ¿Sabes? 26, sí, aquí es. 26. Viene el versículo 6. 26, 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Y así pasa igual. Si ven que la gente allá afuera, ven que arreglamos más la iglesia o hacemos esto o el otro, dicen que es demasiado desperdicio. ¿Sabes por qué? Porque ellos no valoran. Los discípulos, y eran los discípulos, nota que no eran otra gente, eran los discípulos que habían estado con el Señor por 3 años y medio, habían oído sus enseñanzas, habían visto sus milagros. En otra parte dice de Judas, pero nota que dice: al ver esto, los discípulos, plural, se enojaron, más de uno. Judas tal vez, por eso es, Judas tal vez dijo algo y los otros tontos le creyeron. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús, le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Nota lo que dijo en el verso 11. Porque siempre, nota, ¿porque qué? Siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Nota que dijo, ¿qué? Siempre. ¿Lo puedes ver? Siempre. Porque el pobre no es pobre necesariamente porque no tiene cosas. La pobreza es aparte que es una maldición, dice la Biblia, pero es una manera de pensar. Siempre. ¿Qué estaba citando? El Señor estaba citando algo aquí en Deuteronomio, en el capítulo 15. A veces es bien difícil ir explicando cada cosa que digo con la Biblia. Ahí me van a hallar. Sí. Pero son cosas que hemos estudiado en el pasado. En esta iglesia. Deuteronomio 15, versículo 11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Nota, dice que no van a faltar. Menesteroso quiere decir necesitado. No te vas a llamar tú menesteroso, es lo que en inglés dice needy. Porque dice, sabes que yo necesito ponerle llantas al carro, o necesito un carro. No está hablando de eso, estamos hablando de gente que necesita hasta lo más básico. No tiene ni lo más básico. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra, o el necesitado. Y eso es lo que el Señor se estaba refiriendo, que siempre va a haber gente pobre. Y nota que esto estamos hablando de hace más de 2000 años que el Señor Jesucristo habló esto, y hasta el día de hoy la mayoría de la gente en el mundo está pobre. Claro, el mundo te va a decir que el cambio climático, que esto, que los ricos, que oprimen, que acá, que allá. Y siempre se va. Y esto es algo que nunca ha dejado de parar de siempre culpar a alguien más. Siempre es más fácil culpar a alguien más, porque culpar a alguien más no te quita responsabilidad. Amén. Y te quita no nomás responsabilidad, te quita también, no hay fe ahí. Es más fácil caminar en los sentidos y en la carne que de verdad caminar por fe. ¿Alguien diga amén? Entonces, ¿cuál es la necesidad primordial de las personas según lo que se habló el apóstol Pablo en Efesios y en Hechos, que dijo ayudar al necesitado? Vamos a ver qué nos dijo el Señor Jesucristo, porque el apóstol Pablo aprendió todo esto del Señor Jesucristo. ¿A que sí? ¿Sí? Vamos al capítulo 4 de Lucas. ¿Dije Lucas o Mateo? Lucas, ¿verdad? Bueno, yo estaba en Mateo. Pero es Lucas, capítulo 4, versículo 16. Qué bueno es entender, ¿a que sí? Mateo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado.
¿Lucas o Mateo?
O sea que dije así, yo estaba en Mateo. Volví a decir Mateo, ok. Oh, yeah. All right, my bad, mi error. Lucas, mi error. Otra vez voy a decir tres veces, mi error. Así, amén, sí, usted se equivocó, usted. Lucas 4, 16. Lo hice a propósito para ver si estaban poniendo atención. Ah, bueno, es cierto, ya. Lucas 4, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. El Señor era un hábito, él iba a la iglesia, ¿ves? La sinagoga era donde se congregaban, y se levantó a leer. 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Nota, el Señor estaba hablando de Él mismo, ¿entiendes? Está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Nota, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Sí, ese es el año del jubileo, ¿te acuerdas? Bien, pero nota que dijo en el verso 18 una vez más: el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sabías tú que la palabra evangelio en sí quiere decir las buenas nuevas? Amén. La palabra evangelio, dije, quiere decir las buenas nuevas. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Cuál sería unas buenas nuevas? Imagínate, si tal vez tú conozcas, o tal vez te puedes imaginar, o tal vez algunos de ustedes vivieron así en el pasado, cualesquiera que sea la imagen que tengas, pero imagínate una persona que vas y vive en una supuesta casa de cartón o de tierra y de cartón, y no tiene ni piso ni electricidad. En tiempo de frío sufre frío, en tiempo de calor sufre calores, moscas, animales hay ahí. Y tú vas y le dices: pobre, te vengo a decir que Jesús te ama. Y que puedes recibir salvación y no te tienes que ir al infierno. Es muy probable que, si tienes algunos pobres ahí, algunos digan: qué bien, gloria a Dios. Pero ¿qué les va a causar más gozo? O si le dices: pobre, te quiero predicar el evangelio y te quiero decir que Jesús te ama, pero también el Espíritu de Dios me habló y me dijo que te arreglara esta casa y voy a concretar con la ciudad para que te pongan la electricidad, y te voy a comprar una estufa y te voy a comprar un refrigerador. Y te voy a comprar comida. y te voy a poner un baño con agua potable. ¿Qué crees que le va a causar más gozo, la primera o la segunda? La segunda. La segunda le va a causar más gozo, y entonces es cuando se le empieza a hablar del evangelio y le empiezas a decir, hey, gloria a Dios, esto, el otro. Fíjate que no te dije, te voy a construir una mansión, porque esa mansión vas a tirar el dinero, pero lo vas a ayudar para lo más básico. Pero entonces la necesidad primordial que está hablando aquí en Hechos y en Efesios, primordialmente la necesidad es espiritual primero, antes que material totalmente. Por eso tú agarras una persona pobre y retácala de dinero y de regalos, como dije, está comprobado esto, aquí en esta nación y en otras naciones. Y si no, ve a ciertas ciudades grandes, ¿qué hay? Viaja hasta allá y ve y ve. Y vas a ver una diferencia. Porque en una ciudad que ahorita se me viene a la mente, aquí en los Estados Unidos, que está para el este, al noreste, es cuestión de cruzar una calle nada más y vas a ver la diferencia de los edificios de un lado de la calle al edificio de del otro lado de la calle. El mundo te va a decir, sí, es que en este lado, donde el edificio está más feo, viven minorías, y las minorías están siendo oprimidas, y para este lado viven blancos, y el problema son los blancos. Y ahí te van a tener siempre con esa tontería y con ese sistema, y te van a tener aplastado con el cuento que eres minoría. Pero hay un evangelio, que hay poder en este evangelio, gloria a Dios. Amén. Y no tienes que estar todo el tiempo aplastado. Y hay algo que se llama sabiduría. Por eso es bueno ayudar a la gente. Yo creo, yo no te puedo decir nombres de aquí, incluso de gente de aquí, pero no tengo que estarte diciendo nada. Y a otras personas, incluso socios del ministerio, que luego nos hemos enterado que por alguna razón han batallado, etcétera, lo que sea. Pero te digo una cosa, yo no soy Dios. Como te dije, si Elon Musk regalara el dinero al rato, aparte que él iba a estar pobre, ese dinero con el tiempo iba a suplir ciertas necesidades por cierto tiempo nada más. La primera necesidad es espiritual y la segunda necesidad es material. Pero para poder llevar el evangelio a otras partes, más allá de estas cuatro paredes, esa es la razón que Dios puso un sistema financiero. Porque, por ejemplo, hay personas que me están escuchando en países que, estoy hablando como el mundo les llama, ¿está bien? ¿Vale? ¿Cómo el mundo les llama? Les llama países subdesarrollados o países del tercer mundo, así le llama el mismo mundo a ciertos países. Pero si ellos abrazan este evangelio, abrazan este mensaje de fe, porque alguno de ellos yo los he visto, nadie me lo ha dicho, no fue una película que vi, yo los conozco, yo los vi, han salido de la vil pobreza. Pero el evangelio, de hecho la palabra evangelio quiere decir las buenas nuevas del reino. Ahora hay personas, también tú vas a oír esto, y cuando tú lo oigas, ni te asustes, ni te enojes, ni nada, nada más entiende lo que ellos dicen y no te molestes. A mí no me molesta. Por ejemplo, a mí hay gente que me ha dicho así, oh, ya te oí, Hughes. Ya sé en qué categoría estás tú. Una persona me dijo hace tiempo. Vino aquí unos cuantos servicios y luego después me lo encontré en Douglas. Y me dijo aquí, nomás lo saludé y me dijo, me dijo así, I know where you come from, man. Me dijo así, porque es de allá del sur de Los Ángeles. Entonces decía así, hablan, I know where you come from, man. Yeah, yeah. Le dije, what do you mean? ¿A qué te refieres? Y me dijo, yeah, tú eres ese del prosperity gospel, me dijo. Del evangelio de la prosperidad. Bueno, vamos a analizar esas palabras. A mí me gusta analizar palabras. Me gusta analizar las palabras. Primeramente, evangelio, ¿qué quiere decir? Las buenas nuevas, ¿verdad? Del reino. Oh, I forgot my phone. Iba a traerme. No, no está. Para asegurarme, porque ya es que a veces mando a la gente y aquí los tengo. Así. Bueno. Can you? No, no. Puede ir, hermano. Mira, ahí está. Esta es, por favor. ¿Me puede traer mi celular, por favor? Pero según, ¿sabe lo que quiere decir la palabra? Una definición de prosperidad. Quiere decir avanzar, ir hacia enfrente, hacia adelante. Entonces, si ves el evangelio de la prosperidad, pues ¿qué quieres? ¿De retroceso? ¿Quieres retroceder en la vida o quieres avanzar? De hecho, hablando del dinero, porque el problema no es dinero, el dinero es neutral. Hay gente que te mata por dinero, te roba por dinero, te extorsiona, te traiciona por dinero. Quiere decir que el dinero es importante. El problema no es el dinero, es el corazón de quien lo tiene. Pues yo puedo agarrar dinero, igual yo no sigo a esa gente ni los admiro, pero a veces me entero porque ciertos noticieros conservadores que veo también hablan de ello, de ese asunto. Entonces está este rapero que al parecer es muy famoso, no sé, yo no lo oigo, yo no lo conozco, no vivo con él ni nada, pero este hombre, gracias hermano, muchas gracias, muy amable, se lo agradezco, este hombre lo están acusando de, tiene millones de dólares, un artista. Ahora, ¿quién crees que hace a esos artistas? ¿De dónde crees que esos artistas sacan dinero? De la gente tonta que oye esa música horrenda. Y nadie los critica a ellos, nadie les dice nada, hasta dicen qué perrón. ¡Wow, wow, wow, wow! Ajá. Nadie los critica, no, todo está bien, nadie va a decir nada de ellos, nadie. Nadie los critica, nadie, pues, qué bien, unas palabras de maldición, hasta malas palabras, unas porquerías de palabras. Y gente va a sus conciertos y descarga su música, porque ya no se usa comprar el CD, nada de eso. Pero eso está bien. Pero cuando en una iglesia, yo sé, es cierto, también debo aclarar esto, gracias Señor, porque esto es lo que voy a decir. A mí siempre me ha gustado en la vida, y creo que es más bien no soy yo, que porque sea muy inteligente, es algo que Dios me ha puesto en mi corazón. Me ha gustado ser balanceado, como tú lo has notado, balanceado en todo. Mi vida personal, mi vida ministerial, todo balanceado, con un balance. Es cierto también que ha habido gente, y hay todavía, hay ahorita, en este momento hay. Por ejemplo, hay personas que, porque ahorita cualquiera, pues agarra un celular y empieza a hablar y se ponen ahí supuestos profetas, supuestos apóstoles. Y usan imágenes de inteligencia artificial y dicen, tenemos esta obra de ayudar a los niños en el África. Y pasan unos niños así con todos sucios de la cara, con tres moscas o algo así. No, no, no es burla. Te estoy diciendo, esto es una verdad. Por cómo viven. Y la gente les manda dinero y no saben ni quién son. Entonces gente ha sido, en inglés le llaman scammers, han sido scammed, han sido, ¿ah? Estafada, gracias. Han sido estafados. Y cuando hay un pastor o una iglesia que está hablando bien bíblicamente, oh, también lo ponen en la misma categoría. Porque no juzgan con justo juicio, porque no entienden. ¿Cuál es la solución? ¿Callarnos? ¿Dejar de hablar de estas cosas? No, es hablar la verdad. Ha habido falsas profecías de gente. ¿Qué vamos a dejar? ¿Dejar de hablar de profecías? No, hay gente que usa en vano el nombre del Espíritu Santo. ¿Vamos a dejar de hablar del Espíritu Santo? No, es seguir hablando la verdad con la Biblia. Esa es la solución. La solución siempre es hablar con la verdad. Entonces hay algunas personas que usan ese título, ese mote que le dicen, esa de Evangelio de Prosperidad. Muy pocos lo usan con un sentido correcto. La mayoría lo usa como sarcasmo, burla. Bueno, pero mira, según aquí lo tengo en mis notas, a ver, denme oportunidad porque no soy muy bueno para usar toda esta tecnología. La palabra prosperidad, según el diccionario de la Real Academia Española, quiere decir bienestar, ¿sí? Felicidad, progreso, expansión. ¿A qué te suena? ¿Te suena mal eso? A mí me suena bien. Sí. Incluso indica la palabra felicidad. Muchos de los problemas matrimoniales que hay en las casas aquí en los Estados Unidos por falta de dinero. Ya sea porque la esposa es una necia y es una persona gastadora que no sabe administrar bien las finanzas, o el esposo es un necio.
Aquí viene lo peor. O los dos son unos necios.
Ya no sabe. Pero Dios no es responsable, eso es a lo que me refiero. Dios no es responsable, pero sí te garantizo algo, cuando pones a Dios primero, Dios te va a dar todo. All right. Y ya me va ganando el tiempo. Segunda de los Corintios 9, donde estamos en la Amplified Classic, nota. Y el que siembra generosamente para que las bendiciones lleguen a alguien más, también va a cosechar generosamente y con bendiciones. Yo sabes que estoy orando, en la última iglesia que estuve, dimos, no me acuerdo, más de $200 o algo así. ¿Cuánto era, Erika? Creo que me dio un reporte, Erika, pero ¿eran algún dinero en material? Casi $2,000, gracias. Casi $2,000. Tú y yo sembramos casi $2,000. Y yo no fui y cobré nada. Y nada más me levantaron, me dieron una ofrenda y estuve el viernes, un sábado o algo así, y luego la ofrenda era para mí, yo pude haber dado el diezmo o una ofrenda, y yo lo di todo. Y no te lo digo para que vengas y me aplaudas y digas qué lindo, no, de todas maneras ya lo hice. Te estoy poniendo un ejemplo cuando sabes que Dios es tu fuente. Amén. Versículo 7. Que cada uno dé como él lo ha decidido en su mente y propuesto en su corazón, no de mala gana, ni con tristeza, ni bajo obligación, porque Dios ama, disfruta, se complace, lo valora por sobre todas las cosas, lo que quiere decir Dios ama. Y no está dispuesto a abandonar ni a prescindir de algo al dador alegre. O sea, Dios no quiere que tú sufras nada, lo más mínimo. Qué tremendo esto. ¿Pero a quién? Al dador alegre. ¿Y cuál es el dador alegre? Al gozoso, dispuesto a hacerlo, o sea, dispuesto a dar, cuyo corazón está en el dar. ¿Ya? Así empezamos, Nubio, empezamos de cero aquí en Douglas. Nada. Rentábamos una casa por la calle 13 y la avenida B, ahí está la casa todavía. Y ahora vivo en una casa que me regalaron. ¿Por qué me dieron algo? Porque yo he sembrado en el reino de Dios y es parte de mi cosecha. Y no digo para presumir eso, pero luego con el tiempo, ¿qué si luego te enteras que remodelé mi casa o la tumbé y me hice una nueva? Acabas de decir, oh, ¿por qué él sí y yo no? ¿Te has averiguado lo que damos aquí? ¿Y lo que hemos también sido buenos mayordomos de lo que hemos tenido? Cada quien va a cosechar lo que siembra, a eso me refiero. Amén. Verso 9-8. No, nota que ahorita en el 7, siempre tienes que ver el 7 esto, mira. El 7 esto, mira. Cada uno dé como él lo ha decidido en su mente y propuesto en su corazón. No de mala gana, ni con tristeza, ni bajo obligación. Siempre te hemos enseñado aquí. Entonces, cuando oigas un bocaza allá afuera, Big Mouth, boca grande, decir, oh, hey, vas y te obligan y te sacan el dinero. En el amor de Dios le dices al bocón ese que no es cierto. Te enseñamos y cuáles son los beneficios. Pero no caigas en esas redes, amén. ¿Qué dije? Verso 8 ahora. Y Dios es poderoso para hacer que toda gracia, mira lo que es gracia, lo amplifica en el griego, todo favor y bendición terrenal. Ah, bendición terrenal. ¿Por qué? Porque Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y qué bien, gloria a Dios, pero ¿a qué se refiere con toda bendición espiritual? Aparte de sanidad, aparte de todas esas cosas, que las necesitamos también en nuestro cuerpo, pero también necesitamos cosas materiales para vivir. ¿Sabías tú que en el cielo, sí sabías porque hemos estudiado, que en Apocalipsis dice que las calles son de oro? Que hay piedras preciosas. Entonces Dios no es pobre, pero Dios no va a dejar caer diamantes del cielo. Ni va a agarrar con un pico y le va a pegar a la calle de oro y te va a dejar caer pedazos de oro. Entonces lo que hay allá en el cielo está aquí en la tierra. La tierra nada más es una copia en lo natural del cielo. La diferencia es que está una tierra caída, no estaba así. Pero cuando Dios creó la tierra y puso al hombre en Adán, la tierra era una copia del cielo, pero en lo natural. ¿Lo entendiste? Si viniste el jueves, escuchaste que hay una dualidad en el mundo de la existencia, ¿sí? Así como hay algo espiritual, hay algo natural, tanto para lo bueno como para lo malo, tanto de parte de Dios como de parte del diablo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, Dios sabe que necesitamos, así necesita, no sé tú, pero yo necesito a veces ponerle diésel a mi pickup o a mi otro carro con gasolina, y necesito comprar comida, y necesito pagar la aseguranza. ¿Tú también? ¿Sí? La mayoría, a menos que, no sé, a menos que digas, no, yo no nada de eso, a menos que vivas allá en el monte o seas tipo cavernícola o algo así, o no sé. Pero normalmente, pagamos aseguranza, gasolina, tenemos que ir a comprar comida y cosas así. Es normal. Algo pagas, ¿a que sí? Algo. Entonces, vivimos en una sociedad económica. Entonces, nota, déjame el versículo ahí, por favor. Y Dios es poderoso para hacer que toda gracia, todo favor y bendición terrenal venga a ustedes en abundancia, para que siempre en todas las circunstancias y cualesquiera que sean las necesidades, puedan ser autosuficientes, poseer lo suficiente para no requerir ayuda ni apoyo y estar provistos en abundancia para toda buena obra y donación caritativa. Ahora, no malinterpretes lo que estás leyendo. Deja el versículo ahí. Cuando dice poseer lo suficiente para no requerir ayuda ni apoyo, dice, oh, entonces ya no voy a recibir si alguien me quiere ayudar. No. Eso es la perfecta voluntad de Dios. Eso es lo más alto. Pero hay pasos, queriendo decir, tal vez tú estás en ese paso donde necesitas ayuda. Amén. La cosa está que no te quedes ahí, sigue adelante, para que luego tú estés en posición de ayudar a alguien más. ¿Qué pasa con los sistemas de gobierno? Nomás velo aquí mismo en Douglas. Hay gente que toda su vida van a vivir en proyectos del gobierno. Estoy criticándolos, no. Estoy condenándolos, no. No es asunto mío, nomás estoy diciendo, no es lo mejor, porque ellos tienen esa mentalidad. Especialmente si nacieron aquí, oh, yo amo a U.S. Citizens y el gobierno me tiene que ayudar. Soy ciudadano estadounidense y me tiene que ayudar el gobierno. Y esto es lo que va a hacer, te va a ayudar y te va a mantener pobre ese sistema. Una vez más, atención, ¿te acuerdas que te dije que siempre me ha gustado ser balanceado? Si alguno de ustedes que me está oyendo aquí tiene algún tipo de ayuda del gobierno, no vaya mañana lunes a cancelarlo por lo que yo estoy diciendo. Y lo diga, pues me quedé sin esto por culpa del pastor. ¿Estoy diciendo que hagas eso? No. Lo que estoy diciendo es, no debes crear esa mentalidad, porque te vas a quedar todo el tiempo así. Y nunca vas a enriquecer para hacer una bendición a alguien más. Siempre vas a estar dependiendo que alguien te ayude y que Dios use a alguien para ayudarte. Ahora, si alguien viene y te dice, hermano, ¿sabes qué? Dios me habló y me dijo que te regalara mi carro. Pues déjate querer. Amén. Recíbelo. Pero nada más fue porque tú tienes un carro y alguien te regaló un carro también. La mentalidad del pobre y de la gente que no entiende. ¿Y para qué quiere tanto carro? ¿Qué te importa? Ajá, no fuiste tú quien se lo estás dando. ¿Qué Dios le habló y le dijo regala el carro a esa persona? Y luego dicen, ¿y por qué no se lo regaló al hermano fulano o a la hermana mangana? No sé, para comenzar, aquí viene otro problema. Hay varias cosas. Ya sea que Dios no le dijo, te voy a poner un ejemplo. Aquí yo tengo un ejemplo igual. Esto ha sido a través de los años por la gracia de Dios y Dios ha sido bueno con nosotros y hemos ayudado personas. Pero te voy a decir a alguien que yo no voy a ayudar, porque iba a estar violando principios de mayordomía en la Biblia. No puedo yo ayudar a una persona o personas o alguna familia o lo que sea, o matrimonio, que yo los veo que están en necesidad financiera y siguen malgastando su dinero. La Biblia habla de ser buenos mayordomos. Entonces, ¿sabes lo que iba a estar haciendo? Yo iba a estar tirando el dinero que Dios me dio. Que yo lo vea, no estoy hablando que me contaron o alguien me dio, no, es algo que yo constantemente lo vea. No puedo hacer eso. A no ser que de verdad tengo una percepción aquí bien fuerte del Señor que quiere arrestar su atención, la atención de ellos, llamar la atención. Y que yo les diga, ¿sabes qué? Mira, yo veo esto en ti, de mí yo no te iba a ayudar, pero el Señor me está diciendo que lo haga. Pero conociendo al Señor, porque aquí lo puedes conocer con la palabra, nada más me va a decir esta vez, ya no me va a volver a decir. ¿Sí? No puedo yo ayudar a una persona que vea que es un mal mayordomo, porque la Biblia habla de mayordomía. ¿Cuántos lo entienden? De ser buen administrador de las finanzas. Ya hubo gente que me ayudó a mí en el pasado. Pero es lo que yo pienso, ellos vieron, esa gente vio, mi pastor, el que está en el cielo y otros, vieron que era buen mayordomo, que le estaba creyendo a Dios. Todo eso ayuda para que Dios le hable a otro y diga, ayúdale a esa persona. Amén. ¿Cómo te explicas que una iglesia aquí en Douglas, que no vende tamales, gracias a Dios, ni pozole ni nada de eso, ni tengo que andar dando comida para que la gente venga y cosas de esas? Ahora yo sé, hay veces gente lo hace en otros países porque toda la iglesia está en necesidad. No estoy hablando de esos. Estoy hablando cuando nada más das algo para atraer gente, ¿sí? Amén. Pero yo salga, y no es la primera vez que hacemos esto, que damos miles de dólares en material a alguien. Esa es la necesidad que esa gente tiene en general, cristianos y lo que sea, su especie espiritual. Es la palabra. ¿De dónde salió el dinero? Alguien pagó. No soy yo cuando gente dice, no le hace que el gobierno me siga dando, porque al cabo que el gobierno tiene mucho dinero. ¿Has oído eso? ¿Sabes qué es eso? Ignorancia otra vez. Están hablando cosas que no entienden. El gobierno no tiene dinero. El gobierno administra. Y hay una administración que yo sé, no sé tú, pero que ya va a salir, gracias a Dios, que fue de la peor administración en los últimos 50 años. Y es uno de los peores que ha sido el gasto excesivo. Millones y billones de dólares en tonterías. ¿No sabes quién es? No, no digas nombres. Oro que la palabra de salvación llegue a esa persona, a ese presidente que ya va a salir. La palabra de salvación quiere decir el evangelio de salvación, para que sea salvo, que alguien le hable. Amén. Sí, qué bueno está esto, que sí. ¿Estás entendiendo ahora? Sí, ya voy. Sigue leyendo porque ya necesito ir. Y entendiste esa parte, ¿verdad? En el verso 8. Lo vamos a ver otra vez después. Verso 9. Como está escrito, él, la persona benévola, o sea, el dador, reparte, da a los pobres sus obras de justicia, bondad, amabilidad y benevolencia, continuarán y perdurarán, ¿qué? Para siempre. Hey, cuando a una persona le cambias la vida por la palabra que le das, no solamente lo material también, pero la palabra que le das y le cambias la vida, es lo que se está refiriendo. Va a perdurar para siempre en el mundo espiritual con Dios, en el reino de Dios. Verso 10. Y Dios, que provee semilla para el sembrador y pan para comer, también va a proveer y va a multiplicar sus recursos. O sea, Dios es el que provee la semilla. ¿Quién? Dios. Pero tienes que estar en una actitud de fe. No eres tú mismo, es Dios, te va a proveer la semilla. Sí, a través de tu trabajo, a través de un negocio, a través de gente, pero va a ser Dios. Nota. Y Dios que provee semilla para el sembrador y pan para comer, también va a proveer y va a multiplicar sus recursos para sembrar y aumentar, y aumentará los frutos de su justicia, que se manifiestan ¿qué? En bondad, en amabilidad y en caridad activas. Caridad, amor activo. La caridad es lo que te motiva a dar. Nota otra vez. Dios que provee esa semilla para el sembrador y también te provee pan para comer, también también proveerá y multiplicará tus recursos para sembrar. En otras palabras, cuando Nubia y yo empezamos a ejercer las leyes de la siembra y la cosecha, hace 20 años atrás o más, no damos la misma cantidad el día de hoy de lo que dábamos hace 15 o 20 años, porque Dios fue aumentándonos. Y eso es para todo el que entiende las leyes de la siembra y la cosecha. Versículo que sigue, verso 11: y así serán enriquecidos en todas las cosas y en todos los sentidos, para que puedan ser ¿qué? Generosos, no tacaños, ¿sí? ¿Qué? Generosos. Y su generosidad, tal como es administrada por nosotros, producirá ¿qué? Acción de gracias a Dios. Cantidad de gente cuando he viajado que me ha dicho: oh, hermano Hughes, gracias por todo el material que nos mandó, gracias porque a través de esta serie entendí cosas que antes no había entendido. Claro, vienen y me dan gracias, pero te aseguro, antes de ello dije: oh, gracias Señor por la palabra, gracias, ¿ves? Amén. El verso que sigue: porque el servicio que se presta mediante la administración de este fondo o financiación, o sea el dar, no solamente suple lo que falta a los santos, al pueblo de Dios, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Otra vez, ahí está. Amén. Verso 13. Porque al pasar la prueba de este ministerio, gloria, quisiera tener al Señor enfrente y que me dijera, aunque tengo el Espíritu Santo, pues sí, Señor, ¿qué tanto hemos pasado la prueba como iglesia? Tal vez necesitamos ser todavía más, invertir más en el reino, más ayudar gente, más. ¿Ves? Nota, ellos glorificarán a Dios por su lealtad y obediencia al evangelio de Cristo que ustedes confiesan. O sea, nosotros decimos: Dios es nuestra fuente, Dios ha sido bueno con nosotros. Pero ellos reciben los beneficios y ellos alaban a Dios, porque saben que no somos nosotros, es Dios a través de nosotros, ¿lo entiendes? Porque al pasar la prueba de este ministerio, ellos glorificarán a Dios por su lealtad y obediencia al evangelio de Cristo que ustedes confiesan, así como por su liberalidad de corazón. Es en la única área que tenemos que ser liberales, nada más, en el dar, ¿está bien? Así como por su liberalidad de corazón, ¿qué? Generoso para con ellos y para con todos los demás necesitados. Verso 14. Y ellos los añoran mientras oran por ustedes. Hay gente que hemos ayudado, bendecido tanto con la palabra y financieramente, que el día de hoy quisieran, añoran, incluso viven en otros países, quisieran estar sentados en esas sillas con todo su corazón y están orando por nosotros. ¿Por qué? Por lo que hemos sembrado en ellos. Y ellos los añoran mientras oran por ustedes a causa de la superabundante medida de la gracia de Dios, su favor y misericordia y bendición espiritual que se muestra en ustedes. Verso 15. Ahora, gracias a Dios por su regalo precioso, más allá de lo que se puede decir, su regalo indescriptible, inexpresable y gratuito. Gracias. Ahorita el Espíritu Santo me está acordando de algo. Quiero que oigas esto, a ver si se puede oír, ¿eh? Ahí lo recibí. Mira.
Gracias, Pastor Hugh, por estar atento para con nosotros, y nos sentimos bendecidos y estamos muy agradecidos, Pastor. Y la verdad que nos gozamos mucho de sus prédicas y estamos escuchándola y estamos manteniéndonos firmes en aprender a sí mismo como usted la enseña, Pastor, y sobre todo, Pastor, viéndolo a usted, a la pastora y a sus preciosos hijos, ustedes son ese testimonio vivo y mi esposa y yo nos fijamos mucho en ustedes, porque ustedes en Cristo son una referencia que nos bendice mucho, pastor, y queremos caminar en esa misma unidad de fe con usted, pastor, y que seamos uno en Cristo, pastor, y que nosotros no nos extendamos más allá de lo que está escrito en la palabra, así como camina usted y la pastora, y me gozo por su, por esa voluntad de usted enseñar con ese amor tan firme. Le amamos mucho, pastor, y gracias. Estamos atentos, no nos perdemos ninguno de los servicios.
Gloria a Dios, de Panamá. Usted los conoce, hermana Claudia. Le mandamos material gratis, la escuela de fe y todo eso. Alguien pagó por eso. Y son lindas palabras. Y cuando yo lo escuché ayer, dije, gracias, Señor, qué privilegio, qué honor. Y hay gente que nos manda correos electrónicos. Para eso es el dinero. Es todo, para eso es el dinero. Y entonces Dios ha prometido que como el evangelio es predicado con el dinero de Él, porque nada más de lo que Dios nos da, damos al reino. O sea, al final todo, Él se lleva toda la gloria. ¿No te fijas que ahí dice que le das acción de gracias no a la gente, sino a Dios? Ahora, claro, esto es simplemente un agradecimiento, una educación, porque cuando alguien te diga gracias y tú bendices a alguien con alguien y esa persona te dice gracias, pues tú nada más dile de nada. Amén. ¿Qué se dice? Una persona me dijo, pastor, le di algo a un hermano y me dijo, muchas gracias, hermano, de verdad que yo necesitaba esto y gloria a Dios. No supe qué decirle. ¿Qué le hubiera dicho usted, hermano? Me dijo a mí. Le dije, así, de nada. ¿Qué no dices así? De nada. ¿No? Pero realmente fue el Señor, aunque ellos le dan gloria a Dios en su tiempo de oración. Amén. Te aseguro que cuando este hermano me mandó este mensaje ayer, te aseguro que le da bastante gracias a Dios. Amén. Eso es nada más, se llama cortesía, educación. Amén. Gloria a Dios. Nota el 15. ¿Terminamos el 15? Sí lo terminamos. Vuélvelo a poner porque me gusta el 15. Mira qué bonito. Mira, ahora, gracias a Dios por su regalo precioso, más allá de lo que se puede decir. Su regalo indescriptible, inexpresable y gratuito. ¿Sabes cuál es ese regalo? Está hablando desde el capítulo 8 de la gracia de dar. Amén. Póngase de pie. ¿Ya entendió? Gracias, Señor. Usted entiende, ustedes son rápidos, rápido entienden. Algunas cosas se les olvida, pero luego les vuelves a explicar y le vuelven a agarrar. Sí. Dios es nuestra fuente. Santo Padre, te amamos y te damos gracias. Vamos a orar un momento. Vamos a orar un momento. Voy a orar por ustedes. ¿Quieres o no? Amén. Bien. Nada más esta oración es para los que dijeron amén, los demás no. No, no es cierto. Padre, te amamos y te damos las gracias. Te doy gracias por cada hermano, cada hermana, cada persona, cada familia. Aquí en la congregación local, gracias por nuestros hermanos en otros lugares, por los socios de ministerios Palabra de Fe en diferentes lugares, ciudades y países. Y gracias por sus vidas. Padre, tu palabra dice que por las llagas de Jesús ellos fueron curados. En ese espíritu de fe hablo sanidad en sus cuerpos. Maldigo toda obra del diablo. Gracias por el poder y la unción sanadora fluyendo en sus cuerpos en este momento. Te doy gracias por sus vidas. Hablo la paz del Señor Jesucristo en sus casas, en sus hogares. Padre Santo, gracias que nada hace falta en sus casas. Hablo el favor de Dios. Hablo la gracia de Dios y el favor de Dios en manifestación en sus vidas conforme ellos caminan por fe y en obediencia. Gracias que ellos oyen la voz del Señor Jesucristo y no la voz del extraño. Santo Padre, gracias que ellos oyen nada más tu voz a través de su conciencia, a través del mismo espíritu humano, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. Caminan en libertad. Señor, cualquier error que gente haya cometido está bajo la obra terminada de Jesús. Y si alguien dice, Señor, me he equivocado, recibo mi perdón, ahí donde estás, recibe perdón por fe, recíbelo. Y entre tú y Dios, oh Ramahiki, Shtifa, no Ramahani, Kandaraba, Hanistendo, Ramahari, Vishtiraba. Y entre tú y Dios, tú te arrepientes delante de Dios, cambias tu manera de pensar, dice, Señor, me equivoqué, caminaba en la carne, no te oía, no hice las cosas bien, lo que sea, eso es entre Dios y tú. Pero de aquí en adelante lo que le puedes decir es, de aquí en adelante decido oírte, te voy a buscar más. Quiero aprender a oír más tu voz, quiero entender mejor la palabra. Ciérrale toda puerta al diablo de pecado, de desobediencia y de condenación. Porque el Señor tiene algo mucho más grande, planes más grandes para tu vida. La única razón que nos tenemos que arrepentir es porque así le cerramos puertas al diablo. Caminamos, cambiamos nuestra manera de pensar, de hablar, de dirigirnos en la vida, para no darle lugar al diablo. Legalmente hablando, todo pecado fue pagado ya en Cristo. Dios no tiene problema contigo. Dios no le gusta porque tú, es tu padre y te ama con amor eterno. Pero le ata las manos cuando vives en desobediencia. No te puede bendecir y ve cómo el diablo te pueda destruir. No le gusta porque es un padre que te ama. Pero si le cierras toda puerta al diablo, te arrepientes, cambias tu manera de pensar, cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de actuar, cambia tu manera de pensar y alíñala con la palabra de Dios, para que el Espíritu de Dios se pueda manifestar más libremente en tu vida. Señor, gracias. Gracias te damos. Gracias. Aquellos que van a participar, dijo el apóstol Pablo, en la razón del dar y recibir. Tu palabra dice que tú suples todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú suples todo lo que hace falta. Aquellos que vamos a dar esta mañana lo hacemos en fe. Lo hacemos motivados por amor, por agradecimiento a ti, pero también lo hacemos en fe. La fe activa lo que damos. Hace que esa semilla que dimos motivados por amor, ahora esa semilla empiece a producir una cosecha. No viene de un día a otro, pero eventualmente va a venir. Pero qué gozo, no nomás lo hacemos porque queremos prosperar, pero primeramente porque te amamos a ti, Señor. Porque amamos la gente, los hermanos, porque amamos nuestra iglesia local y queremos avanzar el reino de Dios. Y oír más testimonios, así como este lindo hermano allá en Panamá, su esposa, y los correos electrónicos que recibimos y los mensajes que recibimos al teléfono de Ministerios Palabra de Fe, o aquí a mi mismo celular, o al celular de Nubia, o al correo electrónico. Te damos gracias. Gracias te damos, Señor, que tú hablas a través de la palabra al corazón de los oyentes en las diferentes estaciones de radio, en la estación de televisión y en todas las partes que nos oigan vía internet. Gracias te damos porque el Espíritu Santo es el que trae la convicción a los que van a nacer de nuevo, a los que van a recibir al Señor Jesucristo, y los que ya son nacidos de nuevo, que van a cambiar su manera de pensar y van a renovar su mente. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Hoy más que nunca, de aquí en adelante, va a haber más ataque hacia las cosas de Dios, hacia la iglesia local, más que nunca. Pero desde hace siglos, que el creyente, el verdadero creyente, sufre persecución. La Biblia dice que el que quiere vivir piadosamente va a sufrir persecución. Si a ti nadie te critica por tu estilo de vida, porque amas a Jesús y a su palabra, entonces no estás viviendo piadosamente. Pero si quieres vivir piadosamente, vas a sufrir persecución. Desde hace siglos, la iglesia local sufre persecuciones. Uno de los libros, una de las iglesias que habla el libro Apocalipsis, que también les dije que en este año que viene voy a hablar de esas, de las, el mensaje de las siete iglesias que hay en Apocalipsis, porque nos aplica a nosotros, hay una verdad espiritual. Pero uno de los libros que hay, o uno de los pastores, es la iglesia de Éfeso. ¿Y sabes qué pasa? ¿Qué pasaba, René, en ese tiempo? El mismo paganismo que hay ahorita y la misma presión que hay ahorita se ha multiplicado porque por la tecnología, pero es el mismo demonio, el mismo espíritu. Sufrían los creyentes con el paganismo que había en Éfeso y en las otras ciudades. Sufrían mucha presión, burla, ataques. Muchos de esos cristianos se volvieron mejor al mundo porque querían quedar mejor con sus familiares del mundo, con gente. Algunos de ellos, algunos de esos pastores, el Señor los reprendió ahí en el libro de Apocalipsis también. Así que esto no es nada nuevo. La única diferencia es que de aquí en adelante lo vamos a ver en una mayor magnitud debido a la tecnología. Vas a oír mucha basura. Por eso tienes que tener cuidado qué basura estás escuchando. Amén. Gente vive. Yo no sé, hoy en día los jóvenes, muchos de ellos, estaba viendo una estadística. Ellos nada más quieren ser youtubers y tiktokers y nada más quieren estar sentados ahí replanados en una silla y que les salga hemorroides o no sé qué. ¿Qué manera tan baja de pensar, Dios mío? Hay más allá de eso. Alguien diga amén. Y algunos de ellos nada más que usan para denigrar el evangelio y la verdadera palabra. Ya te dije, es cierto que hay gente que ha hecho mal. Hay muchos que están haciendo mal, pero no todos. No puedes juzgar a todos. Amén. Y no es un buen trabajo, porque aún los que están haciendo mal, no nos llamó el Señor a estar apuntando el dedo cada rato. Alguien dígame, en gloria a Dios. Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche o en este día cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la nueva traducción viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la nueva traducción viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo, porque cuando tú siembras en la palabra que oíste, en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerios Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerios Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No, no es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes de las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto.
lo hemos vivido una y otra vez, y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día, al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100 por 1. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo. Y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad. Y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias. Y estamos en acuerdo. Y sabes que nada te va a faltar. Y no nomás nada te va a faltar. Vas a salir de deudas. Y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio. Busca sabiduría. No gastes. Sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.